A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Todo el equipo le agradecemos, como siempre, de antemano, el favor de su escucha, la confianza en este espacio y particularmente con el grupo de abogados y expertos que cada martes y jueves están con usted aquí en la estación de las noticias. Esta tarde les saludamos con mucho gusto a mis compañeros Enrique Rico y también mi compañera Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. En el control de audio, le saluda mi compañero Gerardo Huerta, y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión le doy la bienvenida con muchísimo gusto y agradecimiento, por supuesto, al licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito. Estimado juez, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Mercedes. Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a tu tan amable auditorio. Aquí a la orden, Mercedes.
Muchas gracias, señor juez. Pues el tema que estará usted abordando después del corte comercial que haremos en unos segundos es el de el juicio oral en México, etapa final del proceso penal. Ese es el tema y lo que usted desee consultar posteriormente a la exposición del licenciado Damián Campos García en relación al tema que le ha preparado para esta tarde y que ya le he mencionado. Adelante, por favor. Usted podrá hacerlo en materia penal, le digo lo que desee consultar. Pues, señor juez, permítanos la pausa, que es breve, para que comencemos entonces ya con la exposición de su tema, por favor.
Claro que sí.
Vamos al corte. Listos, estamos ya para que el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito, desarrolle el tema que ha preparado para usted esta tarde y le recuerdo que posteriormente al desarrollo del mismo, usted podrá hacerle las consultas que considere pertinentes o necesite la guía en materia penal. Y el tema de hoy es el juicio oral en México, etapa final del proceso penal. Pues hay bastante que hablar en relación al mismo, señor juez.
Claro que sí, Mercedes. Voy a dar una plática, espero que esta sea amena, porque lo voy a hacer ilustrativo de cómo se lleva a cabo el juicio oral en México. Pero me estoy refiriendo, como tú bien lo mencionaste, a la etapa final. Es decir, hay tres etapas en un proceso penal. La etapa de investigación, cuando empiezas a integrar una carpeta de investigación, recabas datos de prueba, etcétera. Luego, hay una segunda etapa que también, de hecho, se subdivide en dos fases. Una fase escrita, y ahí comienza una acusación formal de la fiscalía, y también, desde luego, las partes pueden pronunciarse. Esa etapa intermedia tiene una segunda fase que se llama la fase oral de la etapa intermedia. Y ahí el juez de control resuelve cuáles serán las pruebas que habrán de desahogarse en lo que es nuestro tema, es decir, las que se habrán de desahogar en el juicio oral. Y esta etapa de juicio oral, entonces, cuando te comento que lo voy a hacer ilustrativo, quiero que tus radioescuchas se imaginen en esencia lo que es un juicio oral norteamericano, es decir, lo que llamamos el derecho anglosajón.
¿Cómo los vemos en las películas, perdón?
A esto me refiero, exactamente. En las películas de abogados del derecho, o en general, el género que tú quieras, suspenso, drama, lo que sea, pero que aparece un juicio oral, regularmente vemos ahí a un juez que dirige todo el escenario, pero también vemos a un jurado. Nada más como un dato importante. En Estados Unidos te puede juzgar un jurado o un juez. Esto es a elección de la persona. En México no tenemos esa posibilidad. Aquí exclusivamente te va a juzgar un juez o también denominado tribunal de enjuiciamiento. Es decir, en México se carece de un jurado. Hecha esta distinción, Lo importante es que la dinámica, tanto aquí como en Estados Unidos, es muy similar. Hay reglas que se traspolaron del derecho norteamericano al mexicano. Por ejemplo, alegato de apertura. ¿Qué es un alegato de apertura? Hay una serie de pasos cuando va a iniciar un juicio oral, por eso te estaba dando todo el contexto, ponía el tema en perspectiva. Ya se investigó, ya se vinculó a proceso una persona, el juez de control ya determinó cuáles son las pruebas que se van a desahogar, y ahí termina, hay que decir esto, pero muy importante, ahí termina la función de un juez de control. A partir de ahí entra una figura jurídica nueva que se llama juez o tribunal de enjuiciamiento. ¿Quién lo compone? Un juez o jueza o juece, o tres jueces o juezas. Es decir, de acuerdo a la importancia del asunto, ellos tres o uno solo, según sea el caso, van a presidir. Y el juez en esa audiencia les hace el conocimiento a todos la importancia de lo que reviste, porque me voy a adelantar quizá a la plática con este comentario, pero en la etapa de juicio oral se decide por el tribunal respectivo si alguien es culpable o es inocente de un delito que se le está acusando. Ojo, en todo lo demás tú dices, se vincula proceso, es probable responsable, hablas de medidas cautelares, hablas de un control judicial, hablas de tutelas, hablas de mil cosas, pero en la etapa de juicio oral, esta termina con la decisión de si eres culpable o si no lo eres de un delito determinado. Por eso es tan importante esta audiencia. Ahora, vamos a ir por partes entonces, ya que más o menos comprendimos esta dinámica, te voy a explicar. Porque, primeramente, recordemos que tenemos un encargado de sala. El encargado de sala hace notar la importancia, y de hecho se viene un speech mucho más largo, porque esto reviste mayor solemnidad que cualquiera de las otras audiencias. Regularmente aquí, si son tres jueces, entogados desde luego, con el mallete, empiezan con una narrativa que hacen. De los tres jueces, voy a darte el nombre, hay un juez presidente, hay un juez relator y hay un juez tercer interviniente. Ellos tres están para desahogar el juicio, pero el único que preside la audiencia, más bien quien la dirige verbalmente, es el juez presidente. Es el que va narrando toda la dinámica y va dando. ¿Cómo comenzamos con esta audiencia de juicio entonces? Cuando este juez presidente empieza diciendo, hoy se va a juzgar los siguientes hechos, y da la narrativa de circunstancias, de tiempo, modo y lugar de lo que aconteció con ustedes. No sé si hasta aquí tengas alguna pregunta o no.
No, vamos bien, le voy siguiendo el hilo.
Sí, muy bien. Una vez que se lleva a cabo esta situación,
señor juez.
Perdón, se me estaba yendo la señal. Te comentaba que después de que esto se lleva a cabo, en ese momento de que se hace la explicación, es importante destacar esta situación. Comenzamos a que el juez dio circunstancias, tiempo, modo y lugar, y luego de ahí entonces empieza el Ministerio Público.
Ajá.
Entonces, una vez que esto acontece, una vez que las cosas se dieron y que las partes expusieron su temática, hay incidencias, hay excepciones, etcétera, etcétera, pero después de todo eso vienen los famosos alegatos de apertura. ¿Qué es un alegato de apertura? Así como los has visto en la televisión, en las películas de acción, ¿no? Empieza ahí el tema importante de que el MP tiene que decirle, señor o señores jueces o juezas, la fiscalía va a demostrar lo que aconteció en cuanto a esto, y empieza a atribuirle el delito. Es un tema importante porque estás hablando de una narrativa y requieres argumentos, requieres retórica. La oralidad por eso se hace tan importante en Mercedes. En ese momento que el Ministerio Público expone lo suyo, luego le pasan la voz al asesor jurídico, que es quien representa a la víctima, para el mismo efecto. Finalmente se le da la voz al defensor diciéndole, aquí el defensor va a debatir, recordemos que solamente son argumentos, y le va a decir, señor juez, lo que dice la fiscalía no es cierto, porque yo voy a demostrar esto y aquello. Cada uno va a hacer una promesa, esos son los alegatos de apertura. Cada uno promete algo, y en esa promesa también le dice cuáles son las pruebas que va a tener en cuenta para resolver. No sé si hasta aquí más o menos vamos bien, o qué te imaginas, o qué consideras tú que el público se pueda más o menos contextualizar, Mercedes.
No, bueno, pues me parece que es, como bien lo dice, y está en la etapa, final del proceso, en la etapa final de este proceso penal, cuando ya teniendo, digamos, pues toda la problemática, tendrá que venir la resolución del juez, ¿no? Y viene, así lo entiendo, la parte ofendida y la parte que en este caso defiende la fiscalía y la parte acusada, ¿no?
Completamente, pero aparte, ojo, ese solamente es el inicio, Mercedes.
Ah, estamos en el inicio, ok.
No, son los alegatos de apertura. Una vez que se lleva a cabo el alegato de apertura, entonces el juez para eso ya verificó quiénes son los testigos. Imagínate que ha habido juicios donde van 50 testigos, entre pruebas, testigos, peritajes, documentos. Entonces, no, el alegato de apertura, con eso es la avanzada para iniciar lo que sería este esquema. Una vez que ya cada quien da sus alegatos, ojo, estos son alegatos de apertura. Desahogamos todas las pruebas, tal ahorita de ello, y luego hay otros alegatos de clausura. Son alegatos finales en donde cada uno le va a decir, oye juez, ya se advirtió que mi teoría del caso se cumplió en sus términos, porque el desahogo de testigos trajo esto y aquello. Entonces, para no adelantarnos nada más, vamos identificando alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de clausura. Eso es en esencia. Ahorita me adentro más al tema de las pruebas, pero una vez que se lleva a cabo los alegatos de clausura, aquí viene un tema importante. La ley dispone que el tribunal se va a retirar a deliberar de manera privada, continua y aislada. A partir de que se lleva a cabo los alegatos de clausura, entonces estos tres jueces van a un sitio a deliberar si la persona es culpable o inocente. A diferencia de lo que hacen en las películas, de que se van a deliberar el jurado, aquí se va a deliberar el tribunal de enjuiciamiento, Mercedes.
Okay. Entonces ahí estamos en la parte intermedia.
No, la etapa intermedia ya la pasamos.
La parte final, porque ya deliberan.
Había la primera de investigación, la segunda intermedia, y la tercera etapa es esta, es la de juicio oral, que es donde estamos aquí enfocando la explicación, Mercedes.
Muy bien, señor juez, y entonces deliberan y le anuncian, me imagino.
Una vez que deliberan, se van a regresar para dar el fallo respectivo. ¿Qué es el fallo? El fallo es la decisión. Tiene tres elementos el fallo. Ojo, en todas las materias, el fallo es una sentencia. Nada más que en materia penal, el fallo se compone de tres elementos y se integra la sentencia por otros 7 elementos más, que son 10 en total. ¿Pero por qué esto? Porque lo único que tiene que hacer el tribunal, bueno, no es cosa menor, decir si esa persona es culpable o inocente, y cuál fue la consideración para llegar a tal escenario. La sentencia todavía le vas a agregar más información. Pero con lo que acabas de escuchar como juzgador, ahí te vas a dar cuenta, ahí, si la persona es culpable o inocente. Esto exige que si hubo alegatos de clausura, Mercedes, el tribunal no se puede ir a descansar al día siguiente resolver, porque dice la ley, de manera continua, aislada y privada. Entonces, ¿qué quiere el sistema de justicia actual? Que estos tres jueces no tengan contacto con nadie para que ellos tres tomen la decisión alejado de cualquier tipo de influencia. Esto es bien importante, Mercedes.
Bueno, entonces, una vez que esto sucede, viene el fallo, o ¿cuáles son estos tres puntos del fallo que nos está hablando?
La primera es la decisión de absolución o de condena. La segunda, las condiciones generales para tal efecto. Y tercero, si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría. Como son tres jueces regularmente, bueno, insisto, puede ser uno o tres, de acuerdo a la importancia. Pero lógicamente, si son tres juezas o jueces, en ese momento alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo con ese sentido. Son tres, cada quien va a dar su punto de vista. Si dos están de acuerdo y uno no, ese que disiente va a emitir un voto particular y va a decir porque no está de acuerdo. Ahí lógicamente será por mayoría. Pero si los tres llegan a un consenso, ahí va a ser por unanimidad la decisión de que todos han resuelto que la persona es culpable o que es inocente.
Muy bien. Ahora, una vez que se da la resolución, ¿es factible que alguna de las partes pudiera no estar de acuerdo, señor juez?
Ah, no, sí. Pero vamos a esperarnos un poquito con la explicación por el tema de la sentencia. Porque, bueno, lo que preguntas es importante porque ya dice el fallo. Termina la audiencia un día tal, jueves, emites el fallo y luego tienes 5 días para hacer y documentar en una sentencia todo lo que pasó en el juicio oral. Tienes que transcribir todo lo que se desahogaron de pruebas, tienes que hacer una valoración exhaustiva de las pruebas y esa sentencia también hay una obligación de los juzgadores de hacer una lectura y explicación de la misma. Pero eso ya es en el sentido, ahora sí final, de lo que sería el juicio oral. Claro que después de eso, si alguien está en desacuerdo, va a interponer el recurso de apelación. Una vez que se interpone el recurso de apelación, el expediente se va a segunda instancia para los efectos referidos. Pero esto, a ver, eso es el escenario general. Si tú lo permites, quiero hablar de las particularidades de cada uno de estos momentos. No sé cómo andamos de tiempo, ¿le seguimos o quieres, como tú me marques, la pausa?
No, sí, tenemos 5 minutos antes de ir al corte.
Perfecto. Entonces, te hablaba del desahogo de pruebas. Las pruebas, en esencia, que se van a desahogar en un juicio, son medios de prueba que en la etapa intermedia, el juez resolvió cuáles sí y cuáles no iban a dar a un juicio oral. Entonces, aquí viene lo interesante. Parte del escenario que uno ve en las películas, seguramente has de recordar alguna de ellas, en donde hay una pregunta que hace uno de los abogados, sea la fiscalía o el defensor, y alguien dice, objeción, su señoría. Esa objeción quiere decir que la pregunta es ambigua, que la pregunta es compleja, hay varias razones por las cuales una pregunta se puede reprobar, ¿sí? Que no tiene que ver con los hechos, etcétera. Ahí aparece el verdadero debate de todos en un juicio. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar que la prueba a desahogar es una pericial. Vamos a hablar de un homicidio. El médico determina que la causa de muerte es por disparo de proyectil de arma de fuego y que importa órganos vitales, ¿no? El que tú quieras. Bueno, ese sería el escenario. Ese perito emitió un dictamen en la primera etapa, es decir, en la etapa de investigación. Ese dictamen no puede incorporarse al juicio oral Hay dos excepciones, pero no se puede incorporar si la persona que inició el dictamen sigue trabajando, está ubicado, todo bien, tendrá que ir y explicar su dictamen, ahora denominado prueba pericial. Es decir, en la etapa de investigación inicial se llama dictamen, es un papel, es un documento, y en la etapa de juicio oral ahora se llama desahogo de prueba pericial. Y él tiene que, con la astucia del abogado, tiene que reproducir verbalmente todo lo que dijo, pero el dictamen no lo tiene en su mano, ¿eh? El dictamen lo tiene el abogado. Si es el caso del Ministerio Público, él tiene que empezar con una serie de preguntas. Y tú dirías, ¿para qué todo esto? Un dato sumamente importante, Mercedes. Hablé del juez de control. El juez de control ya no interviene para nada en esa etapa de juicio oral. Entonces, ¿qué es lo único que conocen los jueces o juezas de enjuiciamiento? Un escrito de acusación, y desconocen totalmente todo lo que va a pasar en ese juicio oral. No saben lo que va a decir el perito. Entonces, por eso la astucia del abogado, vamos a pensar, que es el Ministerio Público, de extraer información del perito. ¿Qué le preguntaría a un Ministerio Público? Oye, perito, ¿tú por qué estás aquí? Bueno, pues es que me han citado para un juicio. ¿Un juicio sobre qué? Oye, ¿qué pasa? Es que yo soy médico, legista, y yo llevé a cabo una necropsia. Y ahí empiezas a extraer información, y los tres jueces están atentos a todo lo que está diciendo el perito. Porque lo único, Mercedes, eso es muy importante, lo único que van a valorar los jueces es lo que diga el perito, lo que diga verbalmente, no lo que haya documentado anteriormente. De hecho, está prohibido incorporar escritos, salvo excepciones. Claro que si el perito que emitió el dictamen fallece en ese inter, lo vas a incorporar a través de lectura. Pero si no ha muerto, o hay un trastorno, hay casos excepcionales que te marca la ley, todas las personas que antes hicieron un acto de investigación van a ver cuáles son los ideales para ese efecto. ¿Hasta aquí bien, Mercedes?
Sí, señor juez.
Muy bien. Entonces, así como es el perito, también va a ser el testigo. Así también van a ser incorporar documentales. Así cada uno de los puntos, todo va a estar yendo y viniendo en esa audiencia que regularmente podemos entender en el juicio oral. Cuando alguien, una de las dos partes, está advirtiendo una equivocación, es cuando, bueno, en esencia lo que se objeta son las preguntas que se me ha planteado. Por ejemplo, una pregunta sugestiva. Tú no puedes sugerir la respuesta. A ver, testigo, tú cuando llegaste, ¿ya estaba el carro de color rojo? Objeción, señoría. Él nunca ha dicho que llegó un carro y que menos era rojo. Esas preguntas sugestivas, capciosas, etcétera, todo eso no entra dentro de la admisión de una prueba legítima, o bueno, de una prueba. Pero si el contrario, Mercedes, no objeta, el juez tampoco puede intervenir. Tiene que tener la astucia uno y otro para tal efecto, Mercedes.
Le queda una carga importante al juez, ¿no? Porque haciendo la referencia o la aclaración que, por ejemplo, en el caso del sistema inglés no hay, digo, más bien, en el caso del sistema mexicano no hay jurado y en el inglés sí, entonces la carga también es muy importante para el juez, ¿no? O para los jueces, en todo caso, que resuelven, que pueden ser los tres que nos mencionaba.
Depende de la naturaleza del hecho, eso también tendremos que verlo de manera particular, Mercedes.
Bueno, vamos a hacer una pausa, por cierto, que tenemos que hacer en este instante, ya regresamos con el tema. El día de hoy, el juicio oral en México, etapa final del proceso penal, con el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que desee que el juez Campos pueda apoyarle en materia penal, adelante, por favor. Ya conoce nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp y nuestro Telegram. Vamos entonces al corte. Estamos de regreso en este espacio con la ley en la mano. Los teléfonos para usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito, hablando sobre el juicio oral en México, etapa final del proceso penal. Pues bien, nos estaba explicando esta parte del perito, del testigo y de las documentales, de la habilidad que se debe de tener en un momento determinado para pues no incidir, ¿no?, quizás en la respuesta de quien en su momento está siendo interrogado. Pero bueno, me imagino que son parte de estas, no sé si decirlo de esa manera, tipo argucias de los abogados también, ¿no?
Hay que tener habilidades, Mercedes. Imagínate que alguien esté haciendo preguntas sugestivas, que esté sugiriendo la pregunta, y el otro, el contrario, esté tan descuidado o tan despistado que no objete. Se va a introducir muchísima información, dispone la ley. El juez no puede interrumpir en esta audiencia a menos que una de las partes lo objete. Y me estoy refiriendo particularmente al interrogatorio. ¿Por qué? Porque lógicamente el juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento es quien dirige esta audiencia. Bueno, entonces te comentaba de lo importante que resulta y de las similitudes que hay con el derecho anglosajón. El decir alegatos de apertura, el hablar de objeciones, el estar, estás en una lucha constante con otra inteligencia. Yo recomiendo, yo he desahogado muchas audiencias de juicio oral, yo recomiendo que el abogado no vaya a una audiencia de juicio oral solo. ¿Por qué? A ver, ya dijimos que hay muchos tipos de audiencias. Una audiencia de vinculación a proceso, una audiencia de tutela de derechos, una audiencia para revisión de medidas cautelares, etcétera. Pero todo lo que viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales prácticamente se va a ver en un juicio oral. Los principios de los que tanto se habla, el principio de publicidad, de concentración, de continuidad, de inmediación, de contradicción, todo eso, de igualdad también dispone esta etapa, todo eso se ve en un juicio oral. Entonces, aquel que lleva a cabo una audiencia de flagrancia, por ejemplo, ratificar una detención, pues es una pequeña parte. Aquel que lleva a cabo una audiencia de vinculación es una pequeña parte. Pero todas las habilidades y todas las reglas que vienen, yo siempre les digo, es la etapa lógicamente más compleja. Y por lo tanto, en donde más se debe de preparar una persona. ¿Por qué? Porque lógicamente no puedes llegar a una audiencia de juicio sin saber siquiera de qué se trata, a qué se refiere, de qué es este punto. Tienes que llevar toda la información para no andar, como en ocasiones se ve cuando alguien va preparado, Mercedes. Llegas con una carpeta y andas hojeando la carpeta. Eso se ve a falto de preparación, pero además está a ti mismo, te quita o te resta credibilidad en tu capacidad profesional y te está distrayendo de lo que debes de hacer. Por ponerle atención a una carpeta, estás dejando de ponerle atención a tu contrario. Y esto es lo que vemos, te digo, en el juicio norteamericano. Nada más de que a diferencia del de aquí, insisto, allá el jurado, regularmente es el jurado, la mayoría elige un jurado, insisto, aunque también se puede que le juzgue un juez solo, pero ese jurado que hay en Estados Unidos está percibiendo cada una de las pruebas, ese es el principio de mediación. El juez debe de estar presente en la totalidad de audiencias, en todas, y aquí no se diga, aquí no puede delegar la valoración de la prueba en absolutamente nadie. Por eso tienen que estar los tres. Si alguno de los tres tiene que salir, bueno, pues alguno de los tres tendrá que pedir receso, o cualquiera, Mercedes. De pronto el juicio, eso ya es un tema práctico, estamos en un juicio, pasa una hora, dos horas, tres horas, se pone tenso el ambiente, hay que tomar café, etcétera, y más de uno, la fiscalía, el defensor o alguno de los jueces, se abre un receso de 10 minutos para efecto de temas personales. Y ahí aprovechas para estirar un poco el cuerpo, relajarte, porque pues obviamente un tema de esta naturaleza, me ha tocado llevar juicio a Mercedes, en donde imagínate nada más, en una ocasión fueron 29 procesados en una sola sala de audiencia. Hay ocasiones en que estás juzgando 5, 7, y todo eso va incrementando el nivel de concentración que requiere el juez de, o tribunal de enjuiciamiento, Mercedes.
No, pues sí, definitivamente es una cuestión muy, diría, de bisturí. Pero ahora déjeme preguntarle algo. Entendemos, señor juez, que hay muchos casos. Mi pregunta es, ¿le alcanza la vida a ustedes los jueces para poder leer todo y efectivamente no llegar hojeando expedientes, faltando 15 para las 12, como se dice?
Qué bien que preguntaste eso, Merced. Te voy a explicar por qué. Ahora no leemos nosotros, jueces. Hay que leer la literatura, los códigos, la doctrina. Pero ¿qué crees? Nosotros, a diferencia del sistema anterior, si recuerdas, yo te comentaba que yo fui juez del sistema tradicional, sí, y tenía que leer tomos y tomos y tomos de expedientes. Ahora no leemos, ahora escuchamos. Ahora, cuando el perito está hablando, yo estoy documentando lo que está diciendo. ¿Para qué? Para que una vez que termine esta prueba, la documente en mi expediente. Pero ¿qué mejor? ¿Qué tengo que leer si lo que estoy haciendo es escuchar de primera mano, de primera voz, lo que está diciendo este perito o ese testigo? Entonces, ahora, ¿en qué momento lo voy a leer? No, por eso me tengo que concentrar. Y cuando estamos los tres jueces, pues cada uno va a decir, no, es que yo recuerdo que dijo esto, y cuando hay necesidad, vemos el video para ver realmente si hay alguna confusión de alguno de nosotros tres. Entonces, hay una agilidad impresionante y también una habilidad que se tiene que tomar por los jueces. Porque como tú bien dices, antes se leía mucho, hoy se lee menos, pero se resuelve más rápido, Mercedes.
Bueno, más rápido y me imagino que más breve, ¿no? Es decir, porque el hecho de leer quizás, pues es que hay expedientes que son verdaderas enciclopedias, señor juez.
Sí, pero bueno, a ver, hay que identificar esto. Hay dos carpetas. Uh-huh. Una se llama carpeta administrativa, la que tiene el juez para darle trámite a todo lo que hace, y la otra se llama carpeta de investigación. Y cuando iniciamos en el juicio oral, únicamente el juez lleva consigo un auto de apertura a juicio oral. Es un documento que, de acuerdo al asunto, podrá tener 5, 10, no creo que más hojas, porque es un resumen de todo lo que ha pasado, de lo que ha pasado, de lo que se va a desahogar. No, vaya, no puede de ninguna manera el tribunal ahí ver, porque no está en sus manos la carpeta de investigación. El juez tiene prohibido tener en sus manos esas llamadas carpetas de investigación, que sí están en las manos de las personas.
Mira, curiosamente aquí hay una pregunta de Alfredo Prieto, que le manda saludos. Dice, saludos al maestro Damián Campos de parte de un viejo compañero en otra institución hace 22 años. Y pregunto, ¿qué es la carpeta de investigación y cuál es la carpeta administrativa? Por favor, la explicación con manzanas y con peras. No sé si desee usted añadir algo precisamente a esto que ya nos acaba de explicar.
Sí, ¿cómo se llama el compañero para identificarlo?
Alfredo Prieto.
Le mando muchos saludos a Alfredo. ¿Qué es esto? Antes se llamaba averiguación previa. La averiguación previa era la primera etapa, y ahí se recababan todas las llamadas pruebas para luego llevarlas con un juez. Ah, bueno, esa carpeta, bueno, esa averiguación previa, hoy por hoy, tiene una denominación y se llama carpeta de investigación. Entonces, cambia la denominación de averiguación previa a carpeta de investigación. Y dos, también cambia, antes eran pruebas, hoy en esa carpeta se llevan datos de prueba. Hay una, como dice, con peras y manzanas, hay una explicación, porque hay datos de prueba, medios de prueba y prueba. Pero eso puede ser motivo de otra plática porque es muy amplia, Mercedes. Pero en esencia, lo que él está preguntando, la carpeta de investigación es donde se documenta la información de la Fiscalía, lo que antes tenía el mismo Ministerio Público en la llamada averiguación previa, Mercedes.
Perfecto, bueno, pues ahí entonces ampliando un poco más la explicación para el señor Alfredo Prieto. Y hacemos la última pausa, señor juez, y tengo aquí participación de nuestra audiencia para usted, si me lo permite compartírsela después del corte. Vamos con las preguntas que tiene la audiencia para el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito. ¿Listo, estimado juez?
Claro que sí, adelante.
Nos dice el señor José Robledo, un reconocimiento, a ver, y agradecimiento al turno vespertino de clínica de heridas del hospital de Soquipan, un equipo muy dedicado y que sabe cómo trabajar de parte de sus pacientes. Bueno, pues aquí leemos este reconocimiento, señor Robledo, qué bueno que lo trataron bien. José Luis López dice, cuando la carpeta de investigación no está bien integrada, ¿se puede regresar a reponer el procedimiento y cuál es el artículo que lo señala?
¿Me puede repetir porque se te cortó, Mercedes?
Sí. Cuando la carpeta de investigación no está bien integrada, ¿se puede regresar a reponer el procedimiento y cuál es el artículo que lo señala?
Totalmente que se puede reponer y estamos hablando del artículo 97 y 98, nulidad, que revisa el Código Nacional.
Nos dicen también, hola, buenas tardes, soy conductor de plataforma. Como lo mencionan en una de sus notas, Uber ganó un amparo para que los conductores podamos subir pasajeros en el aeropuerto. Aún así los oficiales nos siguen infraccionando y quitando los autos. Nosotros como conductores, ¿cómo podemos defendernos de estas infracciones ilegales?
Bueno, pues ahí está el tribunal administrativo donde se combate todo lo que tiene que ver con temas administrativos. Y déjame decirte que tienen profesionales que realmente atienden esas quejas. Y es muy común que se lleve a cabo esta nulidad de esas infracciones, Mercedes.
¿Nos repite en dónde, señor juez?
Es el Tribunal de Justicia Administrativa.
Ah, el TAE, ¿no?
El TAE, correcto.
El famoso TAE. Ah, ok.
Así es.
Ahí está entonces para nuestro radioescucha. Nos dicen, hola, muy importante e interesante lo que nos explica su invitado el señor juez. Ha de ser muy interesante presenciar un juicio oral, sabiendo las formalidades del mismo. Gracias por instruirnos al respecto, le dice Lulú V.
Pues dígale a Lulú que el día que guste, que acuda ahí a la penal, allá en Puente Grande. Las audiencias son públicas y sería muy bueno que el público en general se interese y que vaya, porque entonces cuando la sociedad se involucra, la misma justicia y los jueces advierten y están viendo y van a decirle a la gente lo que están resolviendo. Es importante eso. El día que gusten, con mucho, con todo el agrado, los hacemos que pasen y que presencien esos juicios orales, Mercedes.
Dígame algo, ¿no habría inconformidad quizás de parte de algún, ahora sí, de parte de alguna de las partes que haya gente extraña en un juicio oral?
Claro que no. Tiene sus excepciones. Si revisamos el artículo 55 y 64 del Código Nacional, dispone, claro, que si se trata de un asunto de una violación, hay menores de edad, hay secuestro, etcétera, hay asuntos en donde la ley sí permite que esa puerta cerrada, pero por regla general es a puerta abierta.
Gilberto Martínez, si procede la apelación en los 5 días que me... A ver, si procede, más bien, si procede la apelación en los 5 días que mencionó el juez, ¿qué término debe presentarse en la apelación?
A ver, son 5 días para lectura y explicación de la sentencia. A partir de ahí nace el derecho para recurso de apelación y para un juicio oral son 10 días para apelar, Mercedes.
Muy bien, bueno, es lo que tengo hasta este momento. ¿Algo más que desee añadir con respecto al tema que se haya quedado en el tintero?
Sí, así rápidamente, nada más decirte entonces que ya una vez que se dicta la sentencia, el artículo 67 del Código Nacional dispone cuáles son las resoluciones que deben de obrar por escrito. ya escuchamos los alegatos de apertura, ya se desahogaron las pruebas y dijeron los testigos, los peritos, todo, ya se incorporaron las documentales. Ahora todo eso se tiene que hacer una transcripción porque la sentencia sí es por escrito. El fallo se da en este momento de manera verbal, pero la sentencia que compone, te comentaba, 10 elementos, pues ahí se tiene que explicar detalle a detalle, incluso el nombre completo del acusado, ahora sentenciado. Hay que recordar que el imputado tiene hasta la etapa de investigación, acusado en la etapa intermedia y sentenciado una vez que recaiga una sentencia, causa o no ejecutoria esta. Bueno, el nombre de la víctima, que más bien en la sentencia, las circunstancias, las pruebas desahogadas, el valor que se le va a dar. ¿Qué te diría de importante que queda en el tintero, Mercedes? ¿Qué es esta valoración libre y lógica que la ley permite que se dé hacia las personas? En este caso a los jueces. Antes había prueba tasada, valor pleno, valor indicero para cada cosa. Ahora no. Ahora la ley permite con toda claridad y le dice a los jueces, van a juzgar de manera libre y lógica. Y otro punto importante, una vez que terminen de deliberar, tendrán que sentenciar a alguien culpable, dispone la ley, cuando estén convencidos más allá de toda duda razonable. Como te comento, lo único que hacemos aquí es recabar figuras jurídicas similares al derecho anglosajón. Y por eso es que, bueno, nos puede parecer tan similar. Así como decía la persona que ya habló por teléfono, si uno va a una audiencia de juicio oral, se va a ver inmiscuido en un escenario similar al de un debate de películas anglosajonas. De hecho, insisto, además del tema de la diferencia del jurado, que aquí no lo tenemos, y no lo hay en ninguna parte del país, porque tenemos un código nacional que aplica en toda la República, que no prevé esta figura del jurado. Bueno, además de todo eso, estos tres jueces que ya se retiraron a deliberar, tienen que explicar con las máximas de la experiencia, con los adelantos científicos, con la lógica, por qué están determinando que alguien es culpable o es inocente, Mercedes.
Ahora, ¿se puede apelar?
Se apela, como ya dijimos, a ver, hay dos
¿bajo
tipos
amparo?
De sentencias. Si no te vas a la apelación, no te puedes ir al amparo. Recordemos que el amparo no es un recurso, es un juicio porque alguien está violando tus garantías. ¿Funciona como un recurso? Sí, quizás sí, pero no lo es en sí mismo. Apela, y si la sentencia es confirmada y te es desfavorable, entonces te vas al amparo. Recordando que el amparo es concedido por las autoridades judiciales federales. Son los únicos que van a entrar al tema, que no es que revoquen una sentencia, no es que la modifiquen, es que vea el juez federal si se violó o no una garantía individual de las plasmadas en la Constitución, Mercedes.
Muy bien, por cierto, bueno, ahorita le hago una pregunta aparte porque tenemos este tema que sin duda alguna ha abarcado los titulares de diferentes medios de comunicación. Por supuesto, Notisistema no está exento de la suspensión de labores, pero ahora quiero hacerle una pregunta en relación a eso, porque aquí me llega otra pregunta de Lulu, que ella quiere saber qué tipos de ramas del derecho se pueden resolver mediante juicios orales.
Otra pregunta sumamente interesante. Mercedes, hace una década comenzamos en materia penal y se llama juicio oral. Hoy tenemos audiencias en materia mercantil. Hoy tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que todavía no entra en vigor porque se tiene que estructurar todo un sistema. Para migrar a juicios orales hubo necesidad de dejar atrás el sistema de una oficina con 15 colaboradores. No, ahora se hace una sala enorme de juicios orales, en donde, porque como tiene principios como la publicidad y pueden ir 10, 15, 20, 50 personas, es en materia penal. También en materia civil se va a dar en los próximos años, no tengas duda de eso, en materia laboral y en materia mercantil. Prácticamente ya esto va a ser en toda la República, perdón, en todas las materias, y lógicamente lo están haciendo a nivel República.
Bueno, quiero hacerle una pregunta, señor juez, aprovechando que lo tengo en este espacio, con relación precisamente a este tema de la suspensión de labores que jueces y magistrados federales votaron para sumarse el día de mañana, miércoles 21 de agosto, en protesta por el dictamen presentado en la Cámara de Diputados para reformar al Poder Judicial de la Federación. Le pregunto, en el caso de ustedes, los jueces de control a nivel estatal, ¿tienen planeado algo? Y esto como información, por supuesto, para nuestra audiencia, que inclusive ya tenía la inquietud de saber si quizás algunos de los procesos que están llevando en este momento pudieran ser hasta suspendidos.
Es una pregunta interesante. Como tú bien dices, es un tema informativo. Hasta donde tengo conocimiento, el presidente del tribunal no ha dado la instrucción. Recordando también que esto se supone, por la reforma pretendida, se va a dar de manera gradual, Mercedes. Primero, impactaría con los jueces y magistrados federales, incluyendo a los ministros. Y entonces luego vendría hacia los estados. Pero no estamos ahorita en ese escenario y no tenemos indicaciones de que esto vaya a parar. La justicia es bien compleja, que se le dé un paro de labores por todo lo que representa, Mercedes. Si alguien lo privaron de la libertad, imagínate quién le va a resolver su libertad si es que se le violó algún derecho. Eso es lo complicado.
Sí, no, definitivamente. De hecho, ayer el Consejo de la Judicatura Federal emitió una circular donde especifica o establece cuáles son los asuntos urgentes que deberán ser atendidos precisamente en los diversos órganos jurisdiccionales del país para no crear estos vacíos de justicia.
Pues sí, eso evidentemente representa una enorme responsabilidad. Ya va a ser un tema que espero que las autoridades hagan lo propio, Mercedes, porque no estamos hablando de un tema sencillo para nada, Mercedes.
Sí, no, me queda claro que no. Señor juez, en los dos minutos que nos quedan, ¿alguna última reflexión, por favor?
Sí, claro que sí. Invitar a la ciudadanía que se involucre en el tema de justicia. De pronto únicamente se quedan con lo que viene en el radio, en la televisión, y no saben el contexto. La gente, hay personas que sí van a las audiencias de juicio oral y pueden saber de primera mano o comprender por qué un juez o una jueza tomó tal o cual decisión. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, y debo decirlo, se equivoca el Ministerio Público. Un caso que un día me llamó muchísimo la atención, en donde un Ministerio Público duró 15 minutos hablando, Mercedes, exponiendo algo. Dejé en libertad a la persona porque no entendí ni media palabra de la Fiscalía. Y le dije, abogada, no estoy entendiendo qué es lo que pide, no entiendo su historia, no entiendo qué me quiere decir. Tres veces la previne, se puso nerviosa y le dije, abogada, no puedo hacer esto. Entonces, ahí dirían, ¿por qué el juez dejó libertad a alguien? Bueno, yo no puedo tomar ni ir más allá de mis facultades. Y si yo no entiendo la propuesta ministerial o no entiendo la propuesta defensiva, pues yo tengo que tomar la decisión conforme a lo que se expuso. Porque el juez es el que toma la decisión, pero no es parte, es de los datos o de las pruebas aportadas. Y si la ciudadanía se involucra en esto, puede comprender con mayor facilidad, Mercedes, la labor tan compleja que representa ser juez, Mercedes.
Licenciado Damián Campos García, como siempre, muchísimas gracias por lo valioso de su tiempo, de su experiencia y de sus conocimientos compartidos con la audiencia de Radio Metrópoli en este espacio con la ley en la mano. Muy amable.
Le mando un abrazo, Mercedes. Y saludos para todos, y como siempre, un saludo para mi padre, para Juan Salidero.
Como no, a don Juan, un abrazote, con mucho cariño y mucho afecto.
Claro que sí, gracias Mercedes.
Gracias a usted, señor juez, y gracias a todos ustedes que gentil y amablemente nos estuvieron sintonizando esta tarde aquí en Con la Ley en la Mano. Hasta la próxima, muy buenas tardes.